duda no es nuestro afán. Pero al estar preparándonos para esta hora, vemos que realmente somos el producto de la era en la que vivimos. Y finalmente este hombre era sus temores, era el resultado de la era, de lo que en el hogar le enseñaron, en la escuela, en la sociedad, en la religión. Y tuvo que encontrar liberación y consuelo solamente en Cristo. Y aunque nuestras circunstancias pueden ser muy diferentes, sin duda, cada uno de nosotros tenemos que encontrar nuestro consuelo y nuestra liberación en el Señor Jesucristo. Viendo lo que este hombre pasaba, y ha venido a mi mente muchas cosas que yo mismo pasé. Diferentes, por supuesto, ¿no? Pero yo fui criado en un hogar católico. Mis padres, por la influencia directa de mi abuela paterna, cuando vivíamos en la heroica Cárdenas, Tabasco, así se llama el pueblo donde... La heroica Cárdenas, Tabasco. Yo iba a una escuela de monjas. Y recuerdo que todos los jueves teníamos que ir a misa, a las 7 de la noche, a la iglesia del pueblo, íbamos uniformados. No era si queríamos, era teníamos que ir a misa. Y yo me recuerdo muchas veces, después de la iglesia, o después de que terminaba la misa, el padre sacaba el Sagrado Corazón. No sé si a algunos de ustedes les tocó en su... Pero yo sé que muchos no. Y la gente se quedaba y se hacían rezos extras. Y era una hostia grande en un contenedor de oro. Y se oraba, y yo me acuerdo que yo me hincaba, y este es concepto de mientras más durabas hincado y más te dolían las rodillas, sentías más cerca de... O mientras más... Había muchas cosas que en mi mente venía, mientras más los veías fijamente y no quitabas la mirada y tratabas de pensar en una conexión mística con Dios y... Pero todo basado en las obras. Y en lo que la religión, la iglesia prácticamente nos había enseñado. Yo me acuerdo la primera vez que me confesé ante un sacerdote, porque iba a ser mi primera comunión. Yo estaba en, ¿qué sería? Sexto de primaria, quinto de primaria, no me acuerdo. Nos pusieron a todos en fila ahí en la escuela. Y había un sacerdote que estaba en una de las aulas, y ya entrábamos, y era como algo, no sé si para mis compañeros era algo muy especial, pero para mí era algo muy especial. Y cuando él me dio las penitencias que yo tenía que hacer, los padres nuestros que tenía que rezar, las aves marías, era, me acuerdo, busqué un lugar y privado, y porque ese era tu medio para encontrar a Dios. Y después en mi vida así, por más que busqué al Señor de esa manera, pues obviamente la vida continúa, la juventud, pero nunca encontramos saciedad. Nunca encontramos la saciedad. Y gloria al Señor el día que la luz del Evangelio llegó a nuestro corazón. Fue como si una ventana del cielo se abriera. Literalmente. Y le doy gracias a Dios por eso. No sé si las mismas mismas situaciones, la misma búsqueda sincera de Dios. Hay muchas cosas que se presentaron en mi propia vida para poderme apartar de Dios, de una vida moral. Y Dios me guardó. Tal vez por ese temor de la religión. Y bueno, así que cada uno tenemos nuestro propio trasfondo y nuestras propias circunstancias. Y será bueno volver y buscar al Señor y encontrar en Cristo la liberación de nuestras vidas. Y lo que vamos a leer es los primeros acontecimientos de la vida de este hombre, y vamos a tratar de concluir enseñando lo que la Biblia enseña, valga la redundancia, acerca de la que la salvación es por fe y no por las obras de la ley. Padre Celestial, bendice estos momentos, por favor, toma control de esta lectura, aún las intervenciones que pueda yo hacer. Oro para que tu Espíritu Santo nos lleve a toda verdad en esta hora. En el nombre precioso de Cristo te lo pido. Amén. Comenzamos con el voto que Martín Lutero hizo de convertirse en monje, y la razón por la que la fuente donde estamos tomando esto empieza con este acontecimiento es porque fue un acontecimiento que marcó la vida de Martín Lutero. En un bochornoso día de julio del año 1505, un viajero solitario caminaba fatigosamente por un camino reseco en las inmediaciones de la aldea sajona de Stottenheim. Era un hombre joven, bajo pero fornido, y su vestido denotaba a un estudiante universitario. A medida que se acercaba a la aldea, el cielo se iba encapotando. De repente cayó un chaparrón, y eso se refiere a un a agua, ¿no? A lluvia que cae de repente, ¿no? No es que cayó un chaparrito, ¿verdad? De arriba. De repente cayó un chaparrón y luego se desencadenó una fuerte tormenta. Un rayo rasgó las tinieblas y arrojó al hombre al suelo. Luchando por levantarse, gritó aterrado: ¡Santa Ana, socórreme! ¡Me haré monje! El hombre que así invocaba a una santa iba más tarde a repudiar el culto de los santos. El que hacía así el voto de hacerse monje iba más tarde a renunciar al monasticismo. Leal hijo de la Iglesia Católica iba luego a sacudir los cimientos del catolicismo medieval. Devoto siervo del Papa iba luego a identificar a los papas con el anticristo. Aquel joven era Martín Lutero. Esta figura paradójica revivió la conciencia cristiana de Europa. En sus días, como admiten todos los historiadores católicos, los papas del Renacimiento estaban secularizados. Eran petulantes, frívolos, sensuales, magníficos e inescrupulosos. Los intelectuales no se volvían contra la Iglesia, porque la Iglesia era tan semejante a ellos en espíritu y disposición que no era concebible una revuelta. Naturalmente, la suya es una figura muy discutida, la figura de Martín Lutero. Sus seguidores le saludan como el profeta del Señor y el liberador de Alemania. Sus contrarios del lado católico le llaman el hijo de perdición, el destructor de la cristiandad. Lo primero que debemos hacer es tratar de comprender al hombre. Lutero era, por encima de todo, un hombre religioso. Las grandes crisis exteriores de su vida que deslumbran a los biógrafos dramáticos, para Lutero eran triviales en comparación con los cataclismos internos de su búsqueda de Dios. Por tal razón, este estudio puede empezar apropiadamente con su primera crisis religiosa en 1506. Más bien, 1505, que es cuando sucedió esto que le estoy leyendo, más bien que su nacimiento en 1483, lo cual nos indica que este hombre, que tendría 22 años cuando tuvo esta experiencia. El hogar y la escuela. Su voto de hacerse monje en 1505 requiere una interpretación.
¿Por qué es que llegó al punto de decir, me haré monje? En realidad hay una sola referencia que podría permitirnos relacionar la toma de los hábitos, y cuando se dice la toma de los hábitos es precisamente el hacerse monje, con el resentimiento en contra de la disciplina paterna. Se dice que Lutero ha contado, mi madre me azotó por haber robado una nuez, hasta que me salió sangre. Esa disciplina tan estricta me llevó al monasterio, aunque ella pensara que lo hacía por mi bien. Esto es reforzado con otras dos referencias. Mi padre me golpeó una vez en tal forma que me escapé y estuve furioso con él hasta el punto que le costó mucho hacerme volver. En la escuela me azotaron en una sola mañana 15 veces por una nada. Se me pidió que declinara, no es que dijera ya no puedo, sino declinara los verbos en latín. Y conjugara. Y yo no había aprendido mi lección. No cabe duda de que esos días se trataba muy rudamente a los jóvenes. Y bien puede ser que Lutero haya dicho estas cosas a fin de abogar por un tratamiento más humano. Pero no hay indicios de que esa severidad produjera algo más que una ráfaga de resentimiento. Lutero era muy estimado en su casa. Sus padres le consideraban un muchacho de brillantes dotes, que se convertiría en un jurista, haría un casamiento próspero y lo sostendría en su vejez. Cuando Lutero obtuvo su título de maestro en artes, su padre le regaló un ejemplar del Corpus Juris y dejó de tutearlo familiarmente para tratarlo cortésmente de usted. Lutero siempre mostró una extraordinaria devoción por su padre y se sintió grandemente apenado y perturbado por la desaprobación paterna de su entrada al convento. Cuando su padre murió, Lutero estuvo demasiado trastornado para trabajar durante varios días. El afecto hacia la madre parece haber sido menos marcado, pero aún con respecto a los castigos corporales dice que eran bien intencionados y recordaba afectuosamente una pequeña cantinela o cantito, expresión que su madre solía cantar. Si ni tú ni yo gustamos a las gentes, la falta es nuestra seguramente. Si ni tú ni yo gustamos a las gentes, la falta es nuestra seguramente. Bueno, buena cosa de una madre a un hijo, ¿no? Por cierto que las escuelas tampoco eran suaves, pero tampoco eran brutales. Su objeto era impartir un conocimiento hablado de la lengua latina. Los niños no lamentaban esto, pues el latín era útil. Era el lenguaje de la iglesia, de la ley, de la diplomacia, de las relaciones internacionales, de los eruditos, de los viajes. La enseñanza se llevaba a cabo mediante ejercicios puntualizados con la vara. Un escolar llamado Lupus o Lobo era designado para espiar a los otros e informar cada vez que hablaban alemán. El escolar más atrasado de la clase recibía cada tarde una máscara de burro y entonces se le llamaba el asinus. El asinus, debiendo usarla hasta que cogiera a otro hablando alemán. Se acumulaban las faltas y se las expiaba con la varilla o la varita al final de la semana. Pero a pesar de toda esta severidad, los muchachos aprendían el latín y les gustaba. Lutero, lejos de ser desaplicado, se dedicaba a sus estudios y llegó a destacarse en ellos. Los maestros no eran inconscientes. Uno de ellos, llamado Trebonis, al entrar al aula, se descubría siempre en presencia de tantos futuros burgomaestros, cancilleres, doctores y regentes. Lutero respetaba a sus maestros y se afligió cuando ellos no aprobaron el curso que subsiguientemente diera a su vida. Tampoco era mayormente melancólico, sino que por lo general era juguetón, amante de la música. Tocaba bien el laúd y era un enamorado de la belleza del paisaje alemán. ¡Qué bello era Erfurt en el recuerdo de Lutero! Lutero la llamaba una nueva Belén. Sin embargo, Lutero se sentía a veces muy deprimido. Y la razón de ello no estaba en ninguna fricción personal, sino en el malestar de la existencia intensificada por la religión. Este hombre no era el hijo del Renacimiento italiano, sino un alemán nacido en la remota Turingia, en donde los hombres piadosos todavía erigían iglesias con arcos y capiteles extendiéndose hacia lo infinito. Lutero mismo era hasta tal punto una figura gótica que su fe bien puede ser llamada el último gran florecimiento de la religión de la Edad Media. Además, provenía del elemento más religiosamente conservador de la población, los campesinos. Su padre Hans Lutero y su madre Margareta eran labradores alemanes, pero no se dedicaban al cultivo del suelo porque, como hijo sin herencia, Hans, su padre, se había trasladado desde la granja a las minas. En las entrañas de la tierra había prosperado con la ayuda de Santa Ana, la patrona de los mineros, hasta llegar a ser el propietario de una media docena de fundiciones. Sin embargo, no era muy opulento y su mujer todavía tenía que ir al bosque y arrastrar leña hasta la casa. La atmósfera de la familia era la del campesino, ruda, áspera, a veces grosera, crédula y devota. El viejo Hans rezaba al lado de la cama de su hijo y Margareta era también una mujer de oración en el contexto católico. Algunos elementos del antiguo paganismo germano estaban mezclados con la mitología cristiana en las creencias de esa gente inculta. Para ellos los bosques, los vientos y el agua eran personificados por elfos, gnomos, hadas, tritones y sirenas, duendes y brujas. Espíritus siniestros desencadenaban las tormentas, las inundaciones y las pestes, e inducían a los hombres al pecado y la melancolía. La madre de Lutero creía que tales seres realizaban pequeñas travesuras como robar huevos, leche y manteca, y Lutero mismo nunca se emancipó de tales creencias, es decir, esas creencias eran parte de su vida. Muchas regiones están habitadas por demonios, decía. Prusia está llena de ellos y Laponia de brujas. En mi país natal, en la cima de una alta montaña llamada el Pubelsberg, hay un lago en el que, si se arroja una piedra, se desata una tempestad en toda la región porque las aguas son la morada de demonios cautivos. Eso para entender un poquito el trasfondo, su vida. La educación en las escuelas no liberaba de la educación hogareña, sino que la reforzaba. En las escuelas elementales se enseñaban a los niños cánticos sagrados. Aprendían de memoria el Sanctus, el Benedictus, el Agnus Dei y el Confiteor. Se les ejercitaba en cantar salmos e himnos. ¡Cómo le gustaba a Lutero el Magnificat! Asistían a misas y vísperas y tomaban parte en las coloridas procesiones de los días de fiesta. Todos los pueblos en que Lutero asistió a la escuela estaban llenos de iglesias y monasterios. La Universidad de Erfurt no trajo ningún cambio. Esta institución no había sido invadida todavía por las influencias renacentistas. En los planes de estudio siempre habían sido favoritos en la Edad Media los clásicos tales como Virgilio. La física aristotélica era considerada como un ejercicio para reflexionar sobre los pensamientos de Dios. Es decir, la misma universidad los llevaba a buscar, a tener conocimiento de Dios en el contexto católico. Y según él, las explicaciones naturales de la física aristotélica de terremotos y rayos no excluían las ocasionales intervenciones directas de Dios. Todos los estudios desembocaban en la teología y el grado de maestro para el que Lutero se preparaba con vistas al derecho, al estudio del derecho, para capacitarlo igualmente, podía capacitarlo, perdón, igualmente para los hábitos sagrados. Toda la enseñanza en el hogar, la escuela y la universidad estaba organizada para inculcar temor de Dios y reverencia por la iglesia. En todo esto no hay nada que coloque a Lutero aparte de sus contemporáneos o que explique por qué más tarde habría de rebelarse contra tanto de la religión medieval. En un solo sentido, Lutero parece haber sido diferente de otros jóvenes de su época. En un solo sentido, era extraordinariamente sensible y estaba sujeto a periodos recurrentes de exaltación y depresión de espíritu. Esta oscilación en su estado de ánimo lo atormentó durante toda su vida. La explicación a estos lapsos de depresión reside en las tensiones que la religión medieval provocaba deliberadamente, haciendo intervenir alternativamente el miedo y la esperanza. La religión medieval provocaba miedo y esperanza. Se atizaba al fuego del infierno, no porque los hombres vivieran en perpetuo temor, sino precisamente porque no lo hacían. Y con el fin de inspirarles suficiente miedo como para llevarlos a los sacramentos de la iglesia. Si el terror del infierno los petrificaba, se introducía el purgatorio por vía de mitigación, mitigar sus temores, como un lugar intermedio en donde aquellos que no eran suficientemente malos para el infierno, ni suficiente buenos para el cielo, podían hacer más expiación. Si esta mitigación del purgatorio provocaba complacencia, ah, pues qué bien, tengo el purgatorio, se subía la temperatura en el purgatorio y luego la presión era relajada nuevamente a través de las indulgencias. ¿Se dan cuenta? Una constante, ¿cómo lo decimos? Manipulación de las mentes incautas de la sociedad. Aún más desconcertante que la fluctuación de la temperatura en la vida eterna era la oscilación entre la ira y la misericordia de parte de los miembros de la divina jerarquía o de la Trinidad. Se describía a Dios ora como el Padre, ora como empuñando el rayo, podía ser ablandado por intercesión de su Hijo más bondadoso, quien a su vez era presentado como un juez implacable, a menos que lo ablandara su madre, la que siendo mujer consentía en engañar por igual a Dios y al diablo a favor de sus devotos. Y si ella estaba demasiado lejos, se podía recurrir a su madre, la madre de la madre del Hijo, Santa Ana. El Cristo sobre el arco iris, con la azucena y la espada, es la figura más familiar en los libros ilustrados de esa época. La escena final representa el día del juicio. Un grabado en madera que ocupa toda una página muestra a Cristo como juez sentado sobre un arco iris. Una azucena sale de su oreja derecha, representando a los redimidos, quienes por debajo de él son llevados al paraíso por los ángeles. De su oreja izquierda emerge una espada que simboliza la perdición de los condenados, a quienes los demonios sacan de las tumbas, izándolos por los cabellos y los arrojan a las llamas del infierno. Lutero había visto cuadros como este y asegura que se había sentido enormemente aterrorizado ante la vista de Cristo, juez. Como todo hombre de la Edad Media, Lutero sabía qué hacer con respecto a su condición. La iglesia enseñaba que ninguna persona sensata esperaría a estar en su lecho de muerte para hacer un acto de contrición y pedir gracia. Desde el principio al fin, el único camino seguro era aprovechar todos los auxilios que la iglesia ofrecía: sacramentos, peregrinaciones, indulgencias, la intercesión de los santos, etcétera. Pero qué necio era el hombre que confiaba solamente en los buenos oficios de los intercesores celestiales si no había hecho antes nada para asegurarse de su favor. ¿Y qué cosa mejor podía hacer que tomar los hábitos? Creíase que el fin del mundo ya había sido pospuesto en beneficio de los monjes cistercienses. Cristo ya había ordenado al ángel que tocara su trompeta para el juicio final. Cuando la madre de misericordia huyó a los pies de su hijo, es lo que creían, y le rogó que esperara un poco, por lo menos para que mis amigos de la orden cisterciense puedan prepararse, los monjes. El que muriera con el hábito, siendo un monje, recibiría un tratamiento preferente en el cielo debido a sus vestiduras. Una vez, un monje cisterciense que sufrió una fiebre muy alta se quitó el hábito y murió sin él. Al llegar a las puertas del paraíso, San Benito le negó la entrada por carecer del uniforme. Solo pudo caminar alrededor de los muros y espiar adentro a través de las ventanas para ver cómo lo pasaba el resto de la congregación, hasta que uno de sus hermanos intercedió por él y San Benito le concedió la gracia de volver a la tierra a buscar el hábito. Todo esto, por supuesto, eran creencias populares. Por más que estas toscas ideas fueran rechazadas por los teólogos honestos, esto era lo que creía el hombre común. Y Lutero era un hombre común. Pero Santo Tomás de Aquino declaraba que tomar los hábitos era un segundo bautismo que restauraba al pecador al estado de inocencia del que gozaba cuando fue bautizado por primera vez. Era popular la opinión de que si el monje volvía a pecar después de tomar los hábitos, gozaba de privilegios peculiares porque en su caso el arrepentimiento lo llevaría a la restauración del estado de inocencia. El monasticismo, el hacerse monje y vivir en un convento y estar con todas estas ejercicios monásticos, era el camino por excelencia hacia el cielo. Esto era lo que la sociedad enseñaba y la religión. Lutero sabía todo esto. Cualquier joven que tuviera ojos comprendía, y es una expresión de decir, cualquier joven que entendiera, comprendía lo que significaba el monasticismo. Podían verse ejemplos vivos en las calles de Erfurt. Ahí estaban los jóvenes cartujos, apenas muchachos y ya envejecidos por sus austeridades. En Magdeburgo, Lutero vio al demacrado príncipe Guillermo de Anhalt, que había abandonado los salones de la nobleza para convertirse en un fraile mendicante y andaba por las calles llevando el saco del mendigo. Como cualquier otro hermano, realizaba el trabajo manual del claustro. Con mis propios ojos, dice Lutero, lo vi. Yo tenía 14 años cuando estuve en Magdeburgo. Lo vi cargando el saco como un asno. Se había desgastado tanto con el ayuno y la vigilia que parecía un espectro, apenas huesos y piel. Nadie podía mirarlo sin sentirse avergonzado de su propia vida. Lutero sabía perfectamente bien por qué los jóvenes debían hacerse viejos y los nobles debían rebajarse. Esta vida es solamente un breve periodo de prueba para la vida futura, en donde los que se salven gozarán de una eternidad de bienaventuranza y los condenados sufrirán el tormento eterno. Respirarán vapores sulfurosos y arderán en una llama incandescente, pero que nunca se consumirá. Todo esto durará por siempre y siempre jamás. Estas eran las ideas en que había sido educado Lutero. No habla nada peculiar en sus creencias o en sus reacciones, salvo su intensidad. Su depresión ante la perspectiva de la muerte era aguda, pero de ningún modo singular. El hombre que más tarde iba a volverse contra el monasticismo se hizo monje exactamente por la misma razón que miles de otros, es decir, para salvar su alma. La ocasión inmediata que le resolvió entrar en el claustro fue el encuentro inesperado con la muerte en aquel bochornoso día de julio de 1505. Tenía entonces 21 años y era estudiante de la Universidad de Erfurt. Al volver a la escuela, después de una visita a sus padres, un rayo lo arrojó en la tierra. En ese relámpago vio el desenlace del drama de la existencia. Ahí estaba Dios, el terrible, el Cristo inexorable y todos los demonios burlones que miraban de sus guaridas en bosques y estanques y que con risotadas sardónicas lo agarraban por los ensortijados cabellos y lo trastraban al infierno. No es de asombrarse que invocara a la santa de su padre, la patrona de los mineros. Santana, ayúdame, me haré monje. Lutero mismo afirmaba reiteradamente que creía haber recibido un llamamiento del cielo al que no podía desobedecer. Pudiera o no ser absuelto del voto, se consideraba atado a él. Había tomado los hábitos contra su propia inclinación, bajo divina constricción. Necesitó 2 semanas para arreglar sus asuntos y decidir en qué monasterio entraría. Eligió una orden estricta, la Congregación Reformada de los Agustinos. Después de una fiesta de despedida con unos pocos amigos, se presentó a las puertas del convento. Cuando la noticia llegó a conocimiento de su padre, este se encolerizó muchísimo. Ese era el hijo, educado en la estrechez, en la pobreza, y ellos se esforzaron por educarlo, que debía sostener a sus padres en la vejez. El padre no quiso reconciliarse con él, hasta que vio en la muerte de otros 2 hijos el castigo de su rebelión. Lutero se presentó como novicio o nuevo en el convento. No tenemos una evidencia directa, pero por la liturgia de los agustinos podemos reconstruir la escena del recibimiento. Mientras el prior o el encargado estaba parado en las gradas del altar, el candidato se postra. El prior pregunta, ¿qué buscas? La respuesta llega, la gracia de Dios y tu merced. Entonces el prior lo levanta y le pregunta si está casado, si es un fiador o está afectado de una enfermedad secreta. Si la respuesta es negativa, el prior describe los rigores de la vida que ha de emprender. El renunciamiento a la propia voluntad, la alimentación escasa, los vestidos ásperos, las vigilias de noche y los trabajos de día, la mortificación de la carne, el reproche de la pobreza, la vergüenza de mendigar y la desagradable existencia claustral. ¿Está dispuesto el postulante a tomar sobre sí estas cargas? Sí, con la ayuda de Dios es la respuesta, y en la medida que la fragilidad humana me lo permita. Entonces se le admite por 1 año de prueba. Mientras el coro canta, le tonsuran la cabeza, es decir, le hacen su corte de monje. Los vestidos de paisano son cambiados por el hábito del novicio. El iniciado hinca la rodilla, bendice a tu siervo, dice, entona el prior. Escucha, oh Señor, nuestros ruegos y dígnate conferir tu bendición a este tu siervo, a quien en tu santo nombre hemos vestido con el hábito de monje, para que pueda continuar fielmente con tu ayuda en tu iglesia y merecer la vida eterna por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Mientras se canta el himno final, Lutero se postra con los brazos extendidos en forma de cruz. Entonces los hermanos lo reciben en el convento con el ósculo de paz o el beso de paz y es amonestado nuevamente por el prior con estas palabras: no el que haya comenzado, sino el que haya perseverado será salvo. El significado de la entrada de Lutero al convento es simplemente este: que la gran rebelión contra la iglesia medieval surgió de un desesperado intento de seguir el camino prescrito por ella. Lo leo otra vez, hermanos. El significado de la entrada de Lutero al convento es simplemente este: que la gran rebelión contra la iglesia medieval que finalmente Lutero trajo surgió de un desesperado intento de seguir el camino prescrito por ella. Así como Pablo se liberó del legalismo judío solamente porque, como hebreo de hebreos, había tratado de cumplir con toda rectitud. Así Lutero se rebeló contra algo más que la devoción ordinaria. Fue al monasterio como otros y aún más que otros, a fin de hacer las paces con Dios. La rebelión contra la religión medieval fue porque esta religión no daba paz al alma. No daba paz al alma. Pero ya en el claustro, en el convento, sus días como novicio estaban ocupados con los ejercicios religiosos destinados a infundir paz a su alma. Las oraciones se hacían 7 veces por día. Después de 8 horas de sueño, los monjes eran despertados entre la 1 y las 2 de la mañana por la campana del convento. A la primera llamada saltaban del lecho, hacían la señal de la cruz y se ponían el hábito blanco y el escapulario sin los cuales el hermano no debía abandonar nunca celda. Al segundo llamado todos iban reverentemente a la celda, se rociaban con agua bendita y se arrodillaban ante el altar mayor con una oración de devoción al Salvador del mundo. Luego todos tomaban su lugar en el coro. El solemne voto estaba hecho, era un monje, tan inocente como un niño recién bautizado. Lutero se entregó con confianza a la vida que la iglesia consideraba como el camino más seguro de salvación. Estaba contento de pasar sus días en oración, en cánticos, en meditación y en tranquilo compañerismo, en disciplinada y moderada austeridad. Así hubiera continuado de no haber sido alcanzado por otro yo, esta vez del Espíritu. Esto fue en oportunidad de su primera misa. Su superior lo había elegido para el sacerdocio y empezaba las funciones con esta celebración inicial. La ocasión era siempre una prueba porque la misa es el punto focal de los medios de gracia de la iglesia. Aquí en el altar, pan y el vino se convierten en la carne y sangre de Dios y se repite el sacrificio del Calvario. Según la Iglesia Católica, el sacerdote que realiza el milagro de transformar los elementos goza de un poder y un privilegio negados aún a los ángeles. En esto reside la gran diferencia entre clero y los laicos. La superioridad de la Iglesia sobre el Estado también tiene su raíz en esto, pues ¿qué rey o emperador ha conferido nunca a la humanidad una merced comparable a la concedida por el más humilde ministro del altar? Es decir, transformar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Era natural que el joven sacerdote temblara al realizar un rito por el cual Dios se aparecía en forma humana. El celebrante debe preocuparse, aunque no indebidamente, por las formas. Las vestiduras deben ser correctas, la recitación debe ser también correcta, en voz baja, sin tartamudeos. El estado del alma del sacerdote debe ser correcto. Antes de acercarse al altar debe haberse confesado y recibido la absolución de todos sus pecados. Bien podía temer transgredir alguna de estas condiciones y Lutero atestigua que un error con respecto a las vestiduras era considerado peor que los 7 pecados capitales. Pero los manuales, es decir, de instrucción, alentaban al principiante a no considerar ningún error como fatal porque la eficacia del sacramento depende solamente de la buena intención con que se lo celebre. Aunque en el caso de que el sacerdote recuerde durante la celebración un pecado mortal no confesado y no absuelto, no debe huir del altar, sino terminar, ¿dónde estoy? Sino terminar el rito, que la absolución vendrá después. Y si la nerviosidad lo asaltara en tal forma que no pudiera continuar, un sacerdote más viejo estará a su lado para reemplazarlo. Ninguna dificultad insuperable enfrentaba al celebrante y no tenemos razones para suponer que Lutero se acercara a su primera misa con temor poco común. La postergación de la fecha en un mes no se debió a ningún motivo serio. La razón era más bien alegre. Deseaba que su padre estuviera presente y se fijó la fecha de acuerdo a su conveniencia. El hijo y el padre no se habían visto desde los días de la universidad, cuando el viejo Hans le regaló a Martín un ejemplar del derecho romano y se dirigió a él con tratamiento respetuoso. El padre se había opuesto vehementemente a su entrada al convento, pero ahora parecía haber superado todos los resentimientos y estaba deseoso, como otros padres, de hacer de la ocasión un día de gala. Acompañado por 20 jinetes, Hans Lutero llegó a caballo e hizo un hermoso regalo al monasterio. El día empezó con el tañer de las campanas del claustro y el canto del salmo, cantada al Señor, canción nueva. Lutero ocupó su lugar ante el altar y empezó a recitar la parte introductoria de la misa hasta llegar a las palabras: te ofrecemos al Dios vivo, eterno y verdadero. Tiempo después se refería a este momento, diciendo: al llegar a estas palabras me quedé consternado y transido de terror. Pensé para mí, ¿con qué lengua me dirigiré a tal majestad, viendo que todos los hombres tiemblan aún en presencia de un príncipe terreno? ¿Quién soy yo para elevar mis ojos a la divina majestad? Los ángeles lo rodean, a una señal suya tiembla la tierra, y yo, un miserable, insignificante pigmeo, he de decir: necesito esto, pido aquello, porque soy polvo y ceniza y estoy lleno de pecado, y estoy hablando al Dios vivo, eterno y verdadero. El terror de lo sagrado, el horror de lo infinito, le hirió como un nuevo rayo y solo mediante una terrible fuerza de voluntad pudo mantenerse en el altar hasta el final. Era suyo el temor del antiguo Israel ante el arca de la presencia del Señor. Lutero sentía en forma semejante con respecto a la sagrada hostia del cuerpo del Salvador, y cuando era llevada en procesión el pánico se apoderaba de él. Su Dios era el Dios que habitaba en las nubes tormentosas que cubrían la cima del Sinaí, ante cuya presencia Moisés no podía estar con la cara descubierta y seguir viviendo. El temor de Lutero se veía aumentando por el reconocimiento de su indignidad. Soy polvo y cenizas y estoy lleno de pecado, dijo. El sentimiento de criatura y de imperfección también le oprimía. Se sentía a la vez atraído y rechazado por Dios. Solamente en armonía con lo último podía encontrar la paz, pero ¿cómo podía presentarse un pigmeo ante la divina majestad? ¿Cómo podía un transgresor enfrentar a la divina santidad? Ante Dios el Altísimo y Dios el Santo, Lutero se sentía estupefacto, literalmente flácido. Fue del altar a la mesa donde su padre y los invitados celebrarían el acontecimiento con los hermanos. Después de temblar ante el inalcanzable Padre Celestial, ahora ansiaba alguna palabra de estímulo del Padre Terrenal. Cuán confortado quedaría su corazón al oír de los labios del viejo Hans que su resentimiento había pasado por completo y que ahora estaba cordialmente de acuerdo con la decisión de su hijo. Se sentaron juntos a comer y Martín, como si todavía fuera un niño, se volvió y le dijo: Padre querido, ¿por qué erais tan contrario a que me hiciera monje? Y quizá todavía no estéis del todo satisfecho. La vida es tan tranquila y santa aquí, le dijo a su padre. Esto era demasiado para el viejo Hans, que había estado haciendo todo lo posible por dominar su rebelión. Y estalló delante de todos los doctores y maestros y los huéspedes. Y le dijo: vos, erudito y estudioso, ¿no habéis leído nunca en la Biblia que hay que honrar al padre y a la madre? Y he aquí que me habéis dejado, a mí y a vuestra querida madre, para que nos cuidemos solos. en nuestra vejez. Lutero no había esperado esto, pero conocía la respuesta. Todos los manuales recordaban el llamamiento evangélico de abandonar padre y madre, esposa e hijos, y señalaban los grandes beneficios que se concederían en la esfera espiritual. Lutero respondió: pero padre, puedo haceros mayor bien con mis oraciones que si hubiera permanecido en el mundo. Y luego debe de haber agregado lo que para él era el argumento irrebatible, que había sido llamado por una voz del cielo que salía de la nube tormentosa. Quiera Dios, respondió el viejo Hans, que no haya sido una aparición del demonio. El hombre medieval no tenía duda de que existía el mundo sobrenatural, pero este mundo estaba dividido. Había santos y había demonios, estaba Dios y estaba el diablo, y el diablo podía disfrazarse de ángel de luz. Había hecho bien Lutero, pues, en seguir una visión que después de todo bien podía haber sido del demonio, prefiriéndola a la simple y clara palabra de las Escrituras que manda honrar al padre y a la madre. El día que había empezado con el tañer de las campañas del claustro y el salmo cantada al Señor canción nueva, terminó con el horror de lo sagrado y la duda acerca de si el primer rayo habría sido una visión de Dios o una aparición de Satanás. Este segundo cataclismo espiritual provocó en Lutero una inquietud interior que iba a terminar con el abandono de los hábitos, pero no sino después de un largo lapso. Su evolución fue gradual, y no debemos imaginarlo en perpetuo tormento e incapaz siempre de decir una misa sin terror. Se recobró y siguió el camino señalado y con todos los nuevos deberes que le fueron confiados. El prior, por ejemplo, le informó que debía reanudar sus estudios universitarios a fin de reunir las condiciones necesarias para el puesto de lector en la orden agustina. Asumió todas esas tareas con decisión. Lutero se entregó a la persecución de la santidad. El monasticismo constituía esa búsqueda. Y mientras Lutero había estado en el mundo, había considerado el claustro en cualquier forma como la más alta rectitud. Pero después de hacerse monje, descubrió que en el monasticismo mismo había diversos niveles. Algunos monjes eran indulgentes, otros eran estrictos. Ya fuera que el llamado de Lutero al monasterio hubiera sido hecho por Dios o por el diablo, ahora era monje. Y monje sería, y lo mejor posible. Uno de los privilegios de la vida monástica era que emancipaba al pecador de todas las distracciones y lo liberaba para salvar su alma practicando los consejos de la perfección. No solamente caridad, sobriedad y amor, sino también castidad, pobreza, obediencia, ayunos, vigilias y mortificaciones de la carne. Lutero estaba resuelto a realizar todas las buenas obras que pudiera hacer un hombre para salvarse. Ayunaba, a veces tres días seguidos, sin una migaja de pan. Los periodos de ayuno eran más consoladores que la fiesta. La cuaresma era más consoladora que la pascua. Echaba sobre sí vigilias y oraciones en exceso a las estipuladas por la regla. Arrojaba lejos de sí las frazadas que le eran permitidas y casi se moría de frío. A veces estaba orgulloso de su santidad y decía: no he hecho nada malo hoy. Entonces surgían las dudas. ¿Has ayunado lo suficiente? ¿Eres suficientemente pobre? Entonces se despojaba de todo, salvo de lo que la decencia exigía. Más adelante creía que sus austeridades, le habían ocasionado desarreglos digestivos crónicos. En verdad, dice Lutero, yo era un monje piadoso y guardaba la regla de mi orden tan estrictamente que puedo decir que si alguna vez un monje hubiera alcanzado al cielo, el cielo por el monasticismo, ese hubiera sido yo. Todos mis hermanos del convento que me conocieron podían dar testimonio de ello, pues si hubieran continuado más tiempo me hubiera matado con mis vigilias, oraciones, lecturas y otros trabajos. Pero todos estos drásticos métodos no le proporcionaban un sentimiento de tranquilidad interior. El objeto de su lucha era compensar todos sus pecados, pero nunca podía sentir que el platillo se equilibrara. Él sentía que no podía satisfacer a Dios en ningún punto. Comentando más adelante el sermón de la montaña, Lutero dio clara expresión a su desilusión refiriéndose a los preceptos de Jesús. En el sermón del monte decía: esta palabra es demasiado elevada y demasiado profunda para que nadie pueda cumplirla. Esto está probado no solamente por la palabra de nuestro Señor, sino también por nuestra propia experiencia. Tómese a cualquier hombre o mujer piadosos, se mostrarán amables con aquellos que no les ofendan. Pero en cuanto alguien los calumnie, hable mal de ellos o los ofenda de otro modo, no podrán evitar el estallar en cólera, sino contra sus amigos, contra sus enemigos. La carne y la sangre no pueden comportarse de otro modo. Lutero simplemente no tenía capacidad para llenar las condiciones requeridas. Pero si él no podía, otros podrían. Los santos, la Santísima Virgen, el Hijo de Dios fueron mejores de lo necesario para su propia salvación. Cristo en particular, siendo al mismo tiempo sin pecado y Dios, posee una cantidad ilimitada de virtud. Estos méritos superfluos de los justos constituyen un tesoro que es transferible a aquellos cuyas cuentas están en débito. La transferencia de los bienes o de las acciones buenas de los santos para aquellos que están necesitados se efectuaba por intermedio de la Iglesia y en particular por intermedio del Papa, a quien como sucesor de San Pedro se le han entregado las llaves para atar y desatar. Esta transferencia de crédito se llamaba indulgencias. Lo que sucedía es que los santos, personas que habían sido muy santas y habían hecho muchas obras, entonces esas obras estaban en una especie de depósito que solamente la Iglesia podía, controlar. Y entonces a través del Papa podía dar indulgencias por las buenas obras de otros, a aquellos que no eran lo suficientemente buenos. No se había definido con exactitud precisamente cuánto bien haría esto, pero la gente común estaba dispuesta a creer las más extravagantes declaraciones. Durante la década en la cual Lutero había nacido, un papa había declarado que la eficacia de las indulgencias se extendía hasta el purgatorio para el beneficio de los vivos y de los muertos por igual. En el caso de los vivos no había seguridad de evitar completamente el purgatorio, porque solo Dios conocía la extensión de la culpa no expiada y la consiguiente duración de la sentencia. Si podemos apagar los aires, hermano, no sé si están, si se requiere mucho, por favor. Vamos a terminar pronto. Pero la Iglesia podía decir los años y los días en que ese lapso podía ser reducido, cualquiera que este fuera. Y en el caso de los muertos que ya estaban en el purgatorio, cuya suma de maldad estaba completa y era conocida, podía ofrecerse una liberación inmediata. Por ninguna razón teológica, sino por motivos publicitarios, la Iglesia asociaba la concesión de los méritos de los santos con las visitas a las reliquias de estos. Los papas especificaban con frecuencia cuánto beneficio podía obtenerse de la contemplación de cada hueso santo. Cada una de las reliquias de santos existentes en Halle, por ejemplo, fue dotada por el Papa León X de una indulgencia para la reducción del purgatorio en 4.000 años. El mayor depósito de estos tesoros era Roma. Allí, en la sola cripta de San Calixto, estaban enterrados 40 papas y 76.000 mártires. Roma tenía un trozo de la zarza ardiente de Moisés y 300 partículas de los santos inocentes. No sé si los santos inocentes son los niños que mataron, ¿verdad? Roma tenía la efigie de Cristo en el sudario de la Verónica. Roma tenía las cadenas de San Pablo y las tijeras con que el emperador Domiciano había cortado el cabello de San Juan. Los muros de Roma, cerca de la puerta Apia, mostraban los puntos blancos dejados por las piedras que se convirtieron en bolas de nieve cuando fueron arrojados por la turba a San Pedro antes que llegara su hora. Esa no me la sabía. Una iglesia de Roma tenía el crucifijo que se había inclinado a hablar a Santa Brígida. Otra tenía una de las monedas pagadas a Judas por su traición al Señor, cuyo valor había aumentado grandemente, pues ahora era capaz de conceder una indulgencia de 400 años. La cantidad de indulgencias a obtener entre San Juan de Letrán y San Pedro era mayor que la proporcionada por una peregrinación a Tierra Santa. Otra iglesia de Roma poseía la viga de 12 pies de largo en la cual se colgó Judas. De 12 pies de largo. Esta, sin embargo, no era estrictamente una reliquia y estaba permitido dudar de su autenticidad. Frente a San Juan de Letrán estaba la escala santa de 28 escalones que se suponía que había estado una vez frente al palacio de Pilatos. El que había subido por ella con manos y rodillas, repitiendo un Pater Noster o un Padre Nuestro por cada escalón, podía de ese modo liberar su alma del purgatorio. Sobre todo, Roma tenía los cuerpos completos de San Pedro y San Pablo. Habían sido divididos para distribuir los beneficios entre las iglesias. Las cabezas estaban en Letrán y una mitad del cuerpo de cada uno había sido depositada en sus respectivas iglesias. Ninguna ciudad del mundo estaba tan abundantemente provista de santas reliquias y ninguna estaba tan ricamente dotada de indulgencias espirituales como la Santa Roma. Lutero se sintió altamente privilegiado cuando se le presentó la oportunidad de realizar un viaje a la Ciudad Santa o a la Ciudad Eterna, para representar a la orden agustina en una disputa que debía ser dirimida por el Papa. Esto sucedió en el año 1510. El viaje a Roma es muy revelador del carácter de Martín Lutero. Lo que vio y lo que no le interesó ver echa luz sobre su carácter. No se interesó por el arte del Renacimiento. Por supuesto, los grandes tesoros no eran visibles todavía. Los cimientos de la nueva Basílica de San Pedro acababan de ser echados y la Capilla Sixtina no había sido terminada aún. Tampoco las ruinas de la antigüedad despertaban en él ningún entusiasmo y solo servían para señalar la moraleja de que la ciudad fundada en el fratricidio y manchada con la sangre de los mártires había sido destruida por la justicia divina como la Torre de Babel. Ni la Roma del Renacimiento ni la Roma de la antigüedad interesaron a Lutero tanto como la Roma de los santos. Las ocupaciones de la orden de los agustinos no lo llevaban tanto tiempo como para impedirle aprovechar las excepcionales oportunidades que se le presentaban para salvar su alma. El estado de ánimo de Lutero era el de un peregrino que a la primera mirada a la ciudad eterna exclamaba: ¡Salve Roma Santa! Trataría de apropiarse para sí y sus parientes de todos los enormes beneficios espirituales accesibles solamente allí. Solo tenía un mes para hacerlo y trató de aprovecharlo al máximo. Debía realizar, por supuesto, las diarias devociones del claustro agustino en que estaba alojado, pero le quedaban suficientes horas para permitirle decir la confesión general, celebrar misas en altares sagrados, visitar las catacumbas y las basílicas, venerar los huesos, los santuarios y todas las santas reliquias. Toda clase de desilusiones surgieron de inmediato. Al hacer su confesión general se sintió desanimado, por la incompetencia del confesor. Se pasmaba ante la abismal ignorancia, frivolidad y superficialidad de los sacerdotes italianos que podían decir 6 o 7 misas a la carrera, mientras él decía una. Y cuando él se hallaba apenas en el Evangelio, ellos habían ya terminado y le decían: pasa, pasa, apúrate. Algunos de los clérigos italianos, sin embargo, eran impertinentemente incrédulos y se dirigían al sacramento diciendo: tú eres pan y pan seguirá siendo. Tú eres vino y vino seguirá siendo. Completamente contrario. Para un devoto creyente de las ingenuas tierras del norte, tales revelaciones eran realmente chocantes. Se tomaba con tal frivolidad aún la religión en la supuesta Sagrada Roma. Asimismo, las historias que llegaron a oídos de Lutero sobre la inmoralidad del clero romano. Al mismo tiempo se horrorizaba de oír que si había un infierno, Roma estaba construida sobre él. No era necesario ser un chismoso para saber que el distrito de mala fama en Roma era frecuentado por eclesiásticos. Oyó que había quienes se consideraban virtuosos porque se limitaban a las mujeres. La fétida memoria del Papa Alejandro VI todavía podía olerse. Los historiadores católicos reconocen honestamente el escándalo de los papas del Renacimiento y la Reforma Católica se preocupó tanto como la protestante por extirpar tales abusos. Sin embargo, todas estas tristes revelaciones no sacudieron la confianza de Lutero en la bondad genuina de los fieles. La cuestión era si ellos tenían o no méritos superfluos que pudieran ser transferidos a él o a su familia, y si el mérito estaba tan adherido a los lugares sagrados a que las visitas a ellos proporcionaran algún beneficio. Fue en este punto que le asaltó la duda Estaba ascendiendo la escalera de Pilato sobre manos y rodillas, repitiendo un pater noster por cada uno y besando cada escalón con la esperanza de liberar un alma del purgatorio. Lutero lamentaba que su padre y su madre no estuvieran ya muertos y en el purgatorio, a fin de poder concederles tan señalado favor. No pudiendo hacerlo, resolvió liberar al abuelo Hein. Trepó la escalera, repitió los paters noster, besó los escalones. En la cima, Lutero se levantó y exclamó, no como dice la leyenda, el justo vivirá por la fe. No había adelantado tanto todavía, sino dijo, ¿quién sabe si será así? Esta era la duda realmente desconcertante. Los sacerdotes podían ser culpables de liviandad y los papas de lascivia, pero todo esto no importaría mientras la iglesia contara con medios válidos para obtener la gracia. Pero si el trepar la misma escalera por donde Cristo había pasado y el repetir oraciones no servía de nada, entonces otro de los grandes fundamentos de la esperanza había resultado ilusorio. Lutero comentaba que había ido a Roma con cebollas y había vuelto con ajos. La búsqueda de Dios a través de la religión nunca traerá satisfacción. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Y el siguiente capítulo de esto es cuando él se encuentra con el Evangelio. Con el Evangelio. Gracias a Dios por cada uno de nuestros trasfondos. Al leer de Lutero no lo presentamos como el singular Lutero. Sin duda, él es singular por ser Lutero. Y por todo lo que implicaba, así como cada uno de nosotros es singular. Singular. Pero piensa en su propia vida. Yo pienso en mi propio trasfondo, en mi propia búsqueda de Dios, en medio de precisamente el catolicismo. Usted puede preguntarse a un mismo dentro, hay personas aún aquí que nacieron en un hogar cristiano y aún la misma apostasía del cristianismo en el cual nacieron los tenía tan condenados como el mismo catolicismo a otros de nosotros. Hay a lo mejor algunos aquí que estuvieron en los claustros de la inmoralidad. En los claustros de la inmoralidad, viviendo en pecado y cometiendo delito tras delito. Y fue precisamente en las consecuencias de esos delitos que la luz del Evangelio brilló en sus vidas. Hay otros que tal vez en la singularidad de nuestras vidas, nuestros hogares, el pecado los destruyó. Mi hermano Gonzalo, creo que compartí el otro día que todas las cosas estaban dadas para que él se hubiese convertido en un borracho. Pero gracias a Dios por su gracia, sus misericordias. Dios es un Dios que no solamente piensa en el mundo en su generalidad, sino que piensa en las almas, en su singularidad. Dios ha pensado en nosotros. A lo mejor involucrados y profundizando en un afán, en la música, en la búsqueda de ser alguien. A lo mejor entregado en el afán de prosperar laboralmente. Y el Señor nos ha encontrado y nos ha dado la genuina satisfacción. Es así, amado hermano, usando, en ningún momento queremos usar a Lutero como el ejemplo es el Señor Jesucristo. Pero las obras de Dios en la vida de un hombre, si eso nos ha de ayudar, gloria al Señor. Pero con qué ímpetu, con qué intensidad debemos ahora vivir para Dios, recordando de dónde Él nos sacó. Yo pienso en mi propia vida, con qué intensidad yo entregaba mi vida, mis fuerzas, mi niñez a la falsedad. Porque ahora no entregarlo al Señor. Ahora que conocemos la verdad. La tendencia, hermanos, a veces ahora que conocemos la verdad, ahora que conocemos a lo mejor un evangelio más completo. A veces la tendencia es a relajarnos. No creemos en las obras, sí, pero a veces carecemos de obras. No estamos dispuestos a hacer un sacrificio por el Señor. No estamos dispuestos a ver por nuestro prójimo y ayudarle, hacer algo por él. Y eso es una muestra de una falta, de una, ¿cómo puedo decir? De que el resultado, ¿cómo lo digo? Una falta de una comunión con el Señor cuyo resultado genuino sea las obras que Él ha establecido para nosotros. Sí, gracias a Dios que por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Pero somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios ha preparado para que anduviésemos en ellas. Gracias a Dios por lo que Dios, cada uno de nosotros, ha hecho en nuestras vidas. Ahora, entreguemos nuestras vidas en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, sabiendo que mucho le debemos al Señor. Puestos de pie, amados hermanos, vamos a orar en esta noche y concluir. Hermano Daniel Stabler, despídenos en oración. Por favor, amado hermano.
Padre Celestial, en esta noche queremos darte gracias por tu gracia en nosotros. Te damos gracias por el mensaje de la mañana que nos enseñó acerca de la clase de vida que es posible en el Señor Jesucristo, acerca de lo que has hecho por nosotros en tu gran misericordia para obrar en nuestras vidas desde la creación hasta llamarnos a ti, perdonar nuestros pecados y ofrecer a nosotros la salvación en el Señor Jesucristo. Y es nuestro deseo tener esta clase de vida, de lo que dice en Romanos 12, acerca de un sacrificio vivo. Tú nos has dado la vida, Señor, y pertenece a ti. Te damos gracias, Señor, por el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, como leemos en Filipenses 2, como Él, teniendo todo como Dios mismo, lo dejó para servirnos a nosotros. También en Filipenses leemos de otros ejemplos, Pablo mismo, Timoteo y otros. Y creemos, Señor, que es de beneficio a nuestras almas pensar en los que han vivido antes de nosotros y han mostrado que es posible tener una vida santa a través de tu gracia. Ayúdanos, Señor, a no fijar solo en el hombre, pero a entender, como dijeron todos esos santos del pasado, santos por lo que tú hiciste en ellos, no por lo que ellos hicieron. Ellos se unen a decir que no está en mí. Como Pablo dijo, yo soy lo que soy por el Señor Jesucristo. Y como Martín Lutero dijo que él no era nada en sí mismo, lejos de esto, que merecía solamente el juicio de Dios. Y vemos, Señor, lo que hiciste a través de diferentes hombres y mujeres del pasado. Y creemos que tienes el deseo, aún hoy día, hacer una obra en nosotros y a través de nosotros. Y lo que tú puedes hacer no está limitado. Tú tienes el poder, pero has decidido hacer tu obra, a traer el Evangelio a este mundo a través de seres humanos. Y nos estás llamando, Señor, y queremos entonces entregar nuestras vidas a ti. Queremos decirte, yo quiero ser un sacrificio vivo. Yo quiero ser un canal para tu gracia. Yo quiero ser una herramienta, un arma en tus manos, Señor, para luchar la batalla, para construir el edificio que es el cuerpo de Cristo. Ayúdanos, Señor, a tener tal deseo. Ayúdanos a creer en tus promesas de seguramente es la vida mejor. Ayúdanos a creer que sí, en ti hay paz y descanso. Ayúdanos a creer que la medida de nuestra paz, de nuestro gozo, de nuestro amor depende de la medida de nuestra entrega a ti. Y ayúdanos a seguir en los pasos de Cristo, en obediencia, en sumisión, a pesar de circunstancias difíciles, confiando en la bondad y la gracia de nuestro Dios y nuestro gran Dios y Señor Jesucristo, que entregó todo por nosotros. Gracias, Señor, por el privilegio de estar en tu casa. Y gracias por la esperanza que tenemos para mañana y todos los días de nuestras vidas, para vivir en tu gracia. Y te damos gracias y pedimos tu ayuda en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.